Bueno, muy buenos días a todas y todos. Creo que estamos, bueno, en especial yo quiero saludar a Rafael, que ayer nos estábamos acordando de él bien, porque es hicimos bastante en familia, pero creo que de manera muy fructífera, la evaluación por parte de nuestro equipo de evaluación y monitoreo junto con la Facultad de Ciencias Sociales y el Instituto de Economía de la Universidad, con la presencia de los dos decanos, un segundo análisis de la evaluación del Plan de Atención Nacional de Emergencia Social a un año de su cierre. Y lo digo porque Rafael fue uno de quien, como consultor y como ya parte del MIDES, diría, en una cantidad de elementos, porque ha seguido nuestro trabajo desde mucho tiempo, desde su lugar en el Banco Mundial. Fue el que hizo, los mencionaba Rodolfo hace un momento, el informe más alentador o más elogioso que hemos tenido. El nuestro es mucho más autocrítico. Y con todo el respeto y cariño que le tengo a Rafael, creo que es obligación nuestra que sea mucho más autocrítico, porque de lo que se trata la evaluación, y también lo que vamos a hacer hoy, se trata de justamente ver qué cosas, de qué manera hemos impactado, si es que hemos impactado, qué elementos son aquellos que hemos logrado de las metas que nos propusimos, de los objetivos que nos propusimos, y cuáles son las que fueron apareciendo en el transcurso, en el desarrollo del trabajo, algunas no esperadas y otras que tuvimos capacidad de respuesta y otras que seremos capaces de ver sus resultados seguramente dentro de 3, 4, 5, algunos 10 años. Para dar un solo ejemplo, los niñitos que hoy están naciendo, en este momento, ahora, seguramente están naciendo algún niño, y ese niño, niña, ese bebé, va a estar atendido en la prevención de salud, va a tener asignación familiar, después va a estar yendo al CAIF, y va a tener una atención global con la mamá y con la familia y una atención, y después va a entrar a primaria desde los 4 años o desde los 3 seguramente en el futuro, pero a partir del año que viene desde los 4 años, y después vamos a lograr mantenerlo dentro de la enseñanza media. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver en el año 2030 cuando estemos mirando los resultados de la Estrategia Nacional de la Infancia y la Adolescencia al 2030, y estaremos evaluando allí. De todas maneras, no está mal, es imprescindible para un gobierno serio, para un gobierno comprometido, el tener que analizar sus políticas, ver qué logró, qué no logró de lo que se había propuesto y qué cosas nuevas surgieron, qué nuevos desafíos surgieron, que nos hicieron modificar por el camino esas políticas. Cuáles fueron de emergencia, cuáles fueron estratégicas y de qué manera se entrelazaron. Obviamente, como decían aquí, lo decía Gabriel, es absolutamente imposible resumir esto. Es imposible, es misión imposible. Yo intenté, en base a una primera síntesis del director de Nacional de Políticas Sociales, Cristian Mirza, a quien le agradezco el trabajo, el esfuerzo denodado que hizo para hacerme un resumen ejecutivo, donde obviamente si un resumen ejecutivo tiene 35 páginas, ustedes se imaginan que es muy difícil después tratar de media hora hacer un análisis, entonces hay que seleccionar qué vamos a decir. Y no estaría fácil tampoco, pero como va a haber otros que van a exponer y va a haber otros que van a explicar ya más específicamente determinadas políticas, yo opté por tomar los elementos fundamentales, desde mi punto de vista, o creo que desde el punto de vista de todos nosotros. Creo que lo primero que nosotros tenemos que decir y que afirmar es que el objetivo fundamental, el centro de nuestras preocupaciones, es que estamos hablando no de políticas espasmódicas, de atención, las mal llamadas políticas sociales, que no son políticas sociales, para atención esporádica y a raíz de determinados acontecimientos negativos ciertas poblaciones, sino que el centro, y esto es lo más importante y lo que hemos tratado de insistir en todo este tiempo, lo vamos a volver a reiterar, es que Acá se trata de que todas y todas somos y todos somos sujetos de derechos. El centro del punto de análisis, del abordaje nuestro es, estamos hablando de sujetos de derechos. Entonces, es lo que decía Rodolfo hace un momento. Acá las únicas diferencias son aquellas, como decía Varela, ¿no?, de las virtudes y capacidades y todo de cada uno de nosotros, para lo que sea, porque todos tenemos capacidades para algo, ¿verdad? El asunto, como decía una vieja compañera de escuela, de maestra, decía, todos los niños tienen algo dentro, del asunto es que seamos capaces de motivarlo y de encontrarlo. En este caso, todos tenemos, y todas, sujetos de derechos. Si somos todos y todas sujetos de derechos, la obligación del gobierno es generar las condiciones para el ejercicio y el goce de los mismos. Creo que esto es el centro de nuestros planteos, de nuestro programa, de nuestras líneas de trabajo y de aquellas cosas que fuimos desarrollando en el transcurso del tiempo. Obviamente, esto implica saber que tenemos derechos, todos y todas tenemos que saber que los tenemos. Tenemos que ser capaces de ejercer esos derechos porque la exigibilidad de los mismos, como dicen nuestros sociólogos, el grado de exigibilidad, o sea, saber qué podemos ir y exigir y tener dónde exigir. Y a su vez el gobierno y el Estado en su conjunto a nivel nacional, pero también en los departamentales, a nivel de los gobiernos departamentales, tener los servicios, las capacidades, las respuestas prontas necesarias para que ante esa exigencia que nosotros promovemos pueda responder con servicios, con beneficios, con herramientas, con instrumentos para que esos derechos puedan ser ejercidos a pleno. En definitiva, porque esto tiene que ver con la formación de personalidades libres, del desarrollo de la autonomía crítica de cada ser humano, tiene que ver con la participación social, la verdadera participación. ¿Por qué digo la verdadera participación? Parecería que la palabra participación no habría que ponerle ningún otro adjetivo, pero todos sabemos que uno puede estar participando y no darse cuenta. Nosotros tenemos experiencia, larga experiencia, de la que deberíamos haber aprendido. Creo que aprendimos, pero deberíamos haber aprendido más. Porque nunca tenemos tiempo para sistematizar y para analizar y para estudiar, y esto ayer Ana Olivera, nuestra subsecretaria, lo decía muy bien en el cierre. Agradecí a todo el equipo nuestro de evaluación y monitoreo y a las dos facultades en esa interrelación de la academia con las políticas públicas que cada vez vamos desarrollando más, por darnos un momento para pensar, es decir, permitirnos un momento para pensar, incentivarnos para pensar, que eso es muy importante y lo tenemos que hacer. Pero además tiene que ver, en definitiva, con el objetivo que nos planteamos todos de profundizar la democracia. No se profundiza la democracia si los ciudadanos y ciudadanas y las personas no tienen capacidad de ejercer sus derechos, no tienen capacidad de organizarse para demandar sus derechos y no tienen capacidad de participar y de incidir con su opinión y con su acción en las políticas públicas. Por lo tanto, de eso se trata. Yo sé que frente a algunos de otros representantes de otros países en un foro que ahora se fue el segundo de pensamiento estratégico del PNUD, de las Naciones Unidas, que decía, la gente es horrible porque si uno le da cosas después pide más, demanda más, exige más. Nosotros decíamos, nosotros lo que queremos es organizar la demanda. Cuando, y perdonen lo anecdótico, pero el otro día vinieron 20 mujeres de Pando y dieron una entrevista de Uruguay Trabaja y están cerrando, vinieron a traer una cosa que habían escrito maravillosa, pero ¿qué plantearon? Que querían seguir trabajando, y entonces algunos se asustaron y dijeron, ay, vinieron a hablar con la ministra y pensábamos que venían solo a traerle una cosa escrita y resulta que vinieron a reclamarle. Yo estaba radiante. La directora Mariela Mazzotti de Desarrollo Social, de la que depende Uruguay Trabaja, estaba radiante. Sí, lo que queremos es que se organicen y peleen y demanden, tienen derecho al trabajo. que exijan trabajo, me parece formidable. Entonces quiere decir que ahí hay un logro tangible. Para eso nosotros necesitábamos actuar sobre la emergencia y al mismo tiempo, y esta es la parte más difícil de todas, al mismo tiempo empezar a desarrollar y actuar para conformar la estrategia de justicia social que luego nuestro presidente le dio por llamar Plan de Equidad. Al mismo tiempo. Y al mismo tiempo, esa falsa dicotomía entre asistencia y promoción teníamos que resolverla de manera armoniosa, porque siempre decimos el que precisa, el que tiene el estómago vacío hay que hacer que tenga el estómago lleno para que después piense. Por lo tanto, asistencia y promoción no están contrapuestos, son complementarios, interactúan. Para que haya promoción tiene que haber en un primer momento asistencia cuando esa persona está en exclusión total, totalmente cortado sus vínculos. No se trata de un problema de ingresos solamente, se trata de que tiene sus vínculos cortados, se trata de que no se quiere a sí mismo, se trata de que no sabe, se trata de que no tiene cédula de identidad, se trata de que no tiene partida de nacimiento, se trata de que no sabe leer, que no tiene dientes, que no sabe, no ve o está ciego totalmente, que eso es parte de las cosas que encontramos que no estaban en el plan ni en el programa, ¿no? Ojos y alfabetización no estaba en el programa de la fuerza política que nosotros representamos en el gobierno. Para esto, también en una armonía complicada en el Uruguay, y me quiero detener medio minuto en esto, el tema de la discusión, y que todavía sigue en el mundo, nosotros hemos participado ahora en el segundo foro de pensamiento estratégico y volvía a estar planteado, entre la universalidad de las políticas y la focalización de las políticas. Y la sectorialidad de las políticas, ese es una tercera diferencia o discusión. Nosotros estamos a favor de la universalización de las políticas. Todos y todas tienen que ejercer sus derechos, por lo tanto, todos y todas tienen que tener acceso universal a todas las políticas sociales o socioeconómicas, que es más correcto definir como socioeconómicas. Todos y todas tienen derecho, por lo tanto, universalización. Ahora, obviamente, si tenemos un adulto mayor que no sabe firmar, y cuando fue a cobrar el ingreso ciudadano, el primer mes lo echaron, Gabriel padeció con nosotros esos primeros meses, lo echaban porque la persona no sabía firmar, entonces ¿cómo le iban a pagar en un banco? Primero tiene que aprender a leer y escribir, tiene que ponerse lentes para ver, tiene toda una cantidad de cosas, o sea, tenemos que focalizar allí. Es más, nosotros decimos, pero no porque lo inventamos nosotros, sino que trabajamos mucho también con la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, que nos ha ayudado muchísimo, y es el 1+1+1+1+1. Es decir, ayer se hablaba, ¿no? Esa medida, en muchísimos casos, ya no es focalizar y decir, bueno, los pobres que viven en Casaballo, los pobres que viven en Bella Unión, en tal... No, no, estamos hablando de fulano de tal, que es distinto a mengano que vive al lado. Entonces, eso es muy difícil. El Uruguay tiene una larga tradición de políticas universales que por suerte hemos sido, o no por suerte, hemos sido capaces de preservar porque hemos peleado para preservar. Yo siempre hacemos el ejercicio, ¿no?, de decir qué hubiera pasado al comienzo si no hubiéramos tenido un banco de previsión social, si el Instituto de la Seguridad Social de ese país hubiera desaparecido como querían algunos, porque decían que era la mejor política, y todo hubiera pasado a las cuentas personales y a las AFAP. Entonces, imagínense ustedes, ¿cómo hubiéramos hecho? ¿Cómo haríamos ahora con el sistema de... el nuevo régimen de asignaciones, por ejemplo? Pero ¿cómo hubiéramos podido trabajar sin que exista? ¿Por qué? Intentaron que desapareciera. Permítanme comentarles, el otro día era muy triste ver pararse a ministros y ministras de Economía, yo se lo contaba a nuestro ministro Álvaro García hace un momento, preguntándole al premio Nobel Stiglitz, ¿por qué ellos que... Yo ridiculizo un poco, pero muy poco... que habían hecho los deberes tan bien, habían hecho todo lo que se les mandó, y cómo ahora el mundo se les cayó y qué es lo que hacían ahora. Entonces, yo creo que eso, la universalidad, cuando nosotros hablamos de la educación y de la escuela pública uruguaya, y hace un momento Rodolfo mencionaba el plan Ceibal, nunca tenemos que dejar de decir, sobre todo cuando hablamos con personas ajenas a nuestro país o extranjeros, pero también cuando hablamos con los uruguayos, el 80% de las niñas y niños de este país sigue yendo a la escuela pública. Entonces, cuando nosotros decimos, estamos hablando de universalidad. Y cuando hablamos del plan Ceibal, estamos hablando de un programa universal. Es distinto en otros países. No digo opinión, digo es distinto. Nosotros tenemos esa gran ventaja, esa fortaleza, como dicen mis técnicos. La fortaleza de tener un sistema público que hay que mejorar, que hay que mejorar la calidad, la cobertura, todo lo que vamos a decir, pero que existe, que tiene una larga tradición, que tiene una larga tradición de concepción democrática, de concepción de universalidad. Rodolfo hablaba de la solidaridad intergeneracional hace un momento, ¿no? Cuando decía lo de, si yo antes pagaba mi cuota y la de mi nieto, ahora, y la pagaba, ¿no? Ahora seguramente hay más nietos, que no es solo el mío, que están cubiertos para el FONASA, están cubiertos para la salud, y es una gran alegría. Porque el nieto de mi vecina, que no puede, antes la abuela no le podía pagar la cuota, también está teniendo atención médica. Pero la solidaridad intergeneracional y el sistema de reparto fue la concepción que peleamos y primó con el sistema de la seguridad social. Entonces, todo eso nos ayudó, era una fortaleza. Esa parte sabíamos cómo se hacía. Ahora, ¿cómo articular la focalización y el focalizar bien con las políticas estructurales y estratégicas a largo aliento? Ese era el gran desafío que teníamos. Y junto con esto, necesariamente atado a esto, y la reunión de hoy a las 8:30 de la mañana, Cristian, muestra, es un ejemplo, todos nos saludamos, todos nos encontramos, todos nos sentimos felices de vernos en un ratito, aunque sean las 8:30 de la mañana. ¿Por qué? Porque la interinstitucionalidad, esa palabra que a la gente de los consejos sociales le cuesta tanto decir y pronunciar cuando en cada uno de los departamentos del interior, el romper con las chacras del Estado, el ser capaces de desalambrar y realmente ver cómo, si estamos hablando de los niños y niñas, somos muchos los que tenemos que ver con eso, y no puede ser que cada uno de nosotros actúe por su cuenta, con un programa por su cuenta, con una intervención por su cuenta y con un gasto de dinero por su cuenta, que no suma. Y tampoco multiplica, tampoco se entrelaza para hacer la vida mejor y la calidad de vida mejor de ese niño o de esa niña. Entonces, esa interinstitucionalidad fue la necesidad de la misma, creo que fue la causa fundamental de la creación del MIDES, que lo define en su ley de creación. El punto de partida, yo no me voy a extender, todos lo conocen, los que estamos acá lo conocen. Lo señalaba Rodolfo hace un rato, un país con una deuda externa, una deuda pública brutal, en crisis, con las consecuencias de la crisis, el desempleo, con una pésima calidad de empleo, con la pobreza en niveles, nosotros, para hacerlo simple, decimos, arrancamos con uno de cada tres uruguayos, una cosa tremenda decir uno de cada tres uruguayos. Después dijimos, bueno, estamos mejor, uno de cada cuatro. Bueno, hoy estamos en uno de cada cinco, casi. Es muy bueno, falta mucho, porque uno de cada cinco es mucho para hacer todavía. Y también, tremendamente, porque como las políticas, las instituciones y los expedientes son gente, todos los que estamos acá somos las instituciones, somos personas, las instituciones somos personas que actuamos. Entonces, cuando nos demoramos en algo que no resulta, cuando una generación, por ejemplo, decimos, estaba el 56.5, eran menores de 6 años los que estaban en la pobreza. Y si no llegamos el primer año y llegamos el segundo, ya les perdimos un año de la vida. Ellos perdieron un año de la vida por culpa nuestra, o por no haber sido capaces. Entonces, de ahí que es tan importante para nosotros ese entrelazamiento, esa interacción interinstitucional que dio lugar al Gabinete Social, que dio lugar al Consejo Nacional de Políticas Sociales, que dio lugar a las mesas interinstitucionales en cada departamento, que esto es de una riqueza tremenda y que todavía necesita un fortalecimiento mayor, pero que tiene una cercanía en el territorio donde permite que el gerente del BPS con la directora de la escuela o del instituto normal o el inspector departamental de secundaria, el director de INAU con el de salud pública de primer nivel de atención, con la gente y con muchos otros que se cuelan, los de la ANEP naturalmente como invitados permanentes, pero que en definitiva de lo que se trata es decir, bueno, y fulanito, y la familia tal, y bueno, ¿y qué pasa? ¿Y ustedes cómo lo ven? ¿Y la policlínica? ¿Cómo ve la situación de estos niños? Y ahí se sientan las instituciones, que son personas, porque en última instancia, eso también creo que lo aprendimos por las buenas y por las malas, define las personas. En última instancia definen las personas. Y esas instituciones representadas por son personas en cada lugar, también le dan el tinte para un lado o para el otro. Y eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta y cuidar. Podemos hacer un acuerdo fantástico, pero si después la institución, las personas, institución en ese lugar no les importa, o al revés, le ponen unas ganas y una fuerza y un entusiasmo, hace la diferencia. Entonces, con las organizaciones sociales, con el papel de las organizaciones sociales. Y el que crea que yo en 15 minutos voy a hablar de todas las políticas sociales de este país, todo lo que hemos hecho, sabe que es imposible. Acá hay un tema de una estrategia gubernamental, de la articulación de la política económica con la política social. Ayer largamente, y ustedes lo pueden leer en todos lados, yo no me voy a además citar al equipo económico, no es mi fuerte, en el sentido que no es lo que yo más domino, pero realmente les recomiendo los materiales para estudiarlos, porque nos sirven mucho, porque como hablábamos recién con el ministro, y ayer se volvió a recalcar claramente, y es lo que se recomienda ahora, supongo que también por los organismos multilaterales, se recomienda que más políticas sociales, más transferencias, mejor empleo, más calidad de empleo, mejores jubilaciones y salarios, es decir, eso es contracíclico, esto es contra la crisis, y eso es lo que ahora todo el mundo recomienda, todos, ¿no? Yo sentí en Nueva York, sentada allí la semana pasada, que se decía, el consenso de Washington ha muerto. Yo me iba a parar a aplaudir, pero parecía que hacía muchos años que nos habíamos dado cuenta. Todo el mundo decía que hacía años que nos habíamos dado cuenta que el Estado tiene que actuar y que el Estado tiene que intervenir, porque el Estado es insustituible en una cantidad de cosas. Y que todo lo que produzca trabajo y todo lo que tenga leyes laborales y que hay que regular y que hay que controlar, porque, ¿no? Bueno, fantástico, estamos todos de acuerdo. A nivel universal. Entonces, ¿qué podemos decir? Que los tiempos eran los tiempos de la emergencia más los tiempos de dejar sentadas las bases de políticas estructurales de grandes reformas y al mismo tiempo de una nueva matriz de protección social. Como dice Cristian permanentemente, no de nuevo el viejo estado de bienestar, ¿no? Porque ese también ha muerto. Sino de lo que se trata es el siglo XXI, situación uruguaya, situación mundial, nueva red, nueva malla, nueva matriz de protección social para el Uruguay en estas condiciones, que no es lo mismo que en otros momentos, no es el país de las fábricas, de las chimeneas, no es el país de las cajas de asignaciones, no, tripartitas, aquellas que nos legaron toda una historia y nos legaron además una concepción, que es lo más importante, una tradición, una historia, parte de lo que somos los uruguayos, es otro país. Pero en ese otro país, con esas otras condiciones, nosotros tenemos ser capaces de sentar tan sólidas como estas políticas estructurales a largo plazo que nos vamos nosotros, que pasamos, y siguen las políticas a través de leyes que las han instituido y de dineros que están blindados, por lo menos hasta el 2010, como señaló el equipo económico una vez más en el día de ayer. Pero ya lo habíamos dicho N veces. Entonces, nosotros decimos, en esa estrategia de justicia social, en ese plan de equidad, nosotros tenemos todos los sectores, porque decimos tenemos niños, niñas, adolescentes, tenemos los adultos mayores, tenemos el corte de género, tenemos el corte de generación, tenemos el corte de etnia y de raza, que por suerte empezamos, no por suerte, sino porque estamos trabajando, empezamos a poner sobre la mesa y desnudar la exclusión, ¿no? Y perdónenme también una, esto es totalmente heterodoxo, pero tanto que se habló, ¿verdad?, del presidente Obama y que la primera vez que un presidente negro en los Estados Unidos, y qué fantástico, y qué divino, qué cierto, conociendo los Estados Unidos es una cosa increíble. Ahora, ¿cuántos presidentes negros tuvo el Uruguay? ¿Cuántos ministros? ¿Cuántos legisladores? ¿Cuántos maestros? ¿Cuántos médicos? ¿Cuántos ingenieros? ¿Cuántos cientistas sociales? ¿Cuántos científicos de las duras, de las ciencias duras? Y sigo. ¿Y por qué el doble de pobreza? ¿Y por qué se mueren? La expectativa de vida es menor que el resto de los uruguayos. Entonces tenemos un problema, y el problema hay que ponerlo arriba de la mesa, porque nosotros nos creemos que somos muy democráticos y no discriminativos, y también es una batalla de valores que tenemos que dar, que es parte de la batalla de las políticas sociales que tenemos que dar. O lo mismo, como ayer disfrutamos así fantásticamente de entrega de premios a todos los logros de las personas con discapacidad de todo el país. Bueno, ese también, visualicemos el tema, existen, tienen capacidades de todo tipo, fantásticas. Ayer había campeones, había artistas, había actrices, había... Ninguno de nosotros sabe hacer esas cosas, o prácticamente ninguno de los que estamos... Yo por lo menos no sé. Entonces, creo que son temas que hemos puesto arriba de la mesa, que son duros, para la sociedad uruguaya. Esa sociedad uruguaya que creíamos tan profundamente solidaria, que creíamos tan poco discriminadora, nos caló el pensamiento de egoísmo, el pensamiento de la cela tuya, el pensamiento de veo cómo me va y no me importa el vecino, mucho más de lo que habíamos pensado, ¿no? Los pobres son pobres porque quieren, porque les gusta, porque no quieren trabajar, porque son vagos, porque se gastan la plata en celulares, se comunican, y bueno, y todas esas cosas que hemos escuchado, pero que... Es más, nosotros hemos hecho un estudio, un análisis científico, hemos pedido un estudio externo, y el resultado nos asusta. Es decir, es una batalla que tenemos que dar y formularla en palabras, expresarla, decir, existe esto, existe. Existe aquello que dice, está bien el plan de emergencia, está bien, pero ya está, ¿no? Dejémoslo, que se rompan el alma, que trabajen como nosotros. Cuando la evaluación demuestra claramente, ahora un año, demuestra claramente que lo que la gente demanda es trabajo. Y trabajo permanente. Fíjense qué cosa más rara. Trabajo seguro, trabajo decente. Entonces, reformas estructurales. Las voy a enumerar. Es decir, dentro de lo que nosotros decíamos es el primer capítulo del plan de equidad. El primer capítulo del plan de equidad decía, primero, reforma tributaria. Y lo decimos en todos lados. Reforma tributaria, que nos puede gustar más o menos las franjas para arriba, para abajo, para los costados, ver cómo la ajustamos, que hay que seguir trabajando, pero que alguien sintió la transición en una transformación tan profunda de ese berrodo de tributos que teníamos en este país, de esa falta de transparencia en la recaudación. Ya hicimos modificaciones que además estaban anunciadas. Ahora, ¿por qué pongo en el plan de equidad o por qué ponemos en el plan de equidad? ¿Por qué destaco? ¿Por qué lo pongo primero? Incluso modifico el orden en el que viene el material. Porque alguien puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver el plan de equidad con la reforma tributaria, con el plan de equidad, los tributos con el plan? Ah, sí, redistributiva. Es justicia social. Que puede ser mejor, que había que asegurarse toda una serie de equilibrios macroeconómicos, que había que asegurarse, entre otras cosas, que cuando elimináramos unos impuestos y pusiéramos otros, no se nos cayera todo, porque las políticas sociales, la plata sale de algún lado. Bueno, ahora tenemos todo el tiempo para ir ajustando y para ir mejorando esa situación, pero evidentemente es un paso enorme en la redistribución de la riqueza, tiene que profundizarse, pero tiene fundamentalmente aquello que el presidente tanto insistió durante tantos años, que paga más el que tiene más y menos el que tiene menos, independiente de la sensación que tiene la gente, ¿no? Porque lamentablemente, y esto es enorme la cantidad de personas que no pagan nada. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque quiere decir que su salario es un salario que no da ni para pagar el impuesto a la renta de las personas físicas. Entonces, eso también es un tema que tenemos que abordarlo de ambos lados. La reforma de la salud, esa fue una cosa que justo entró la ministra, ¿no? Que ha llevado adelante esto con su equipo, pero ayer se lo destacaba el compañero de la Gata en el encuentro con las personas con discapacidad, pero sí, evidentemente, sí, como una tigra, con su equipo ha peleado, con todos nosotros apoyándola, porque estamos todos convencidos y convencidas, por justamente ese Sistema Nacional Integrado de Salud que asegure la salud de la población, que asegure prevenir y no curar, que asegure la atención primaria, que asegure hoy que todos los menores de 18 años están con cobertura, que asegure que se reciba de acuerdo a las prestaciones y a la calidad, que se controle la calidad de las prestaciones, y que no tenemos una salud para pobres y una salud para más o menos y una salud para ricos, sino que lo que estamos transitando con los que van a entrar el año que viene es una cobertura, como decíamos hoy, que tenga un carácter universal, de calidad, y que uno no pueda enfermarse de acuerdo a lo que el bolsillo le permita, y en general lo mejor de todo es que no se enferme. Es decir, que seamos capaces de prevenir en una cantidad de elementos que después se van a detallar. Y que, esto fue bien interesante, y lo digo también para Rafael, que si bien nos sigue con atención, creo que es muy importante. Nosotros tuvimos una discusión, y creo que en este ámbito hay que decirlo, tuvimos una discusión si para los datos de la pobreza, para medir la pobreza, había que contar el FONASA o no había que contar el FONASA, el Fondo Nacional de Salud. Y por lo que decía Rodolfo, y yo señalaba también, y que todos vivimos, por supuesto que hay que contar el FONASA. Porque si yo antes tenía que pagar el sistema mutual, o no tenía sistema mutual por DICE, pero no podía pagar los tickets ni podía pagar los medicamentos, y otros sí, y si antes tenía que ir y, bueno, tenía carné de pobre, porque hasta el nombre, ¿no? No nos tenemos que olvidar, se llamaba carné de pobre el que uno sacaba para poder atenderse en la salud pública. Para atenderse en la salud pública había que tener carné de pobre, certificar que era pobre, y si no, no se podía tener asistencia pública. Muchas veces con un nivel científico y técnico y todo, mil veces superior a ahora, y sin recursos. Entonces se dotó de recursos, se amplió la cobertura, se controla la calidad, y sí, con FONASA, y sin FONASA, Rafael, la pobreza baja. Pero naturalmente con FONASA baja más, porque si yo antes tenía que pagar y ahora no pago, es un dinero que no gasto en un derecho que es la salud. Seguimos, podemos decir entonces que reforma de la educación en todas las... Y ahí, si ustedes me permiten, voy a poner mi ejemplo preferido. Nosotros arrancamos desde Infamilia, recuerdo a Julio Bango todavía en el Hotel Presidente escribiéndome las paredes y las puertas de los placares del Hotel Presidente, explicando cómo íbamos a reformular esto, trabajando con la ANEP, obviamente, que es quien tiene, del punto de vista técnico, la obligación, la autonomía y la capacidad para determinar el cómo y con quiénes. Pero dijimos, teníamos un árbol de Navidad, que ahora también pasó de moda los árboles de Navidad en los programas, que era el Infamilia, con una bajísima ejecución. Entonces dijimos, trabajemos juntos, hacia la reforma del no sistema educativo, que no existe, no había sistema. Entonces, trabajemos con los maestros comunitarios, trabajemos con los profesores y profesoras de Estrategia, Deporte y Recreación, trabajemos con las aulas comunitarias, hagamos con la UTU y con el desarrollo de las capacidades. Y eso, naturalmente, en la interinstitucionalidad con ANEP, pero además en una política estratégica al mismo tiempo que la emergencia. Y hoy, ¿quién tiene esos programas? Obviamente están donde tienen que estar. Están en la ANEP. Están en el presupuesto de la ANEP. Como lo de la salud, que trabajamos juntos, está en la salud. Como el tema de la mayor cobertura de CAIS que hemos alcanzado en cantidad y en calidad, está en el INAU. Y el año que viene vamos a llegar a más niños, niñas en CAIS. En calidad, eso es muy importante, revirtiendo y viendo cómo se cambiaba la modalidad del CAIS, tomando lo mejor de una y de otra. Entonces, de la misma manera, de qué forma ahora, y podríamos dar muchísimos datos muy interesantes sobre cómo a nivel de la vivienda, nosotros trabajamos con el hábitat en la emergencia, pero el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y nombro las tres cosas, porque las tres cosas tienen que ver, porque el tema del plan de viviendas, desde el PIAI, de los asentamientos precarios, desde el MEVIR, con los además las viviendas productivas, pero ahora con las líneas que tienen que ver con la garantía de alquileres, con las jóvenes para el año que viene, estudiantes del interior, con las parejas con un niño por lo menos para compra de vivienda usada, con las líneas de compra de vivienda nueva, terminada. Es decir, realmente una embestida para resolver al mismo tiempo que el ordenamiento territorial. Y esto lo quiero señalar, porque en el Uruguay, por lo menos, y en el estudio muy serio que ha hecho el Ministerio de Vivienda, y de ordenamiento territorial, y en la ley de ordenamiento territorial está muy claro que se trata, sí, de construir vivienda nueva en algunos lugares, de regularizar en algunos lugares, pero se trata de optimizar un territorio caótico que fue creciendo de acuerdo al aumento de la pobreza y de la exclusión y de la expulsión de las ciudades, y que tiene todos los servicios y que tiene, no tiene ton ni son, nunca tuvo, pero que ahora vamos caminando con la ley de ordenamiento territorial y a su vez con las líneas de vivienda, vamos trabajando hacia eso. Y el gran debate de la seguridad social, que hemos dado paso, que no alcanzan, no alcanzan. Tenemos para varios periodos de gobierno más. Necesitamos seguir gobernando porque necesitamos profundizar, porque hemos avanzado con las leyes, con las nuevas avances en la seguridad social. Hemos avanzado también, y esto ayer lo destacaba el Ministro de Economía, cuando él decía qué pasaba con el mercado interno en este periodo de crisis, aumento salarial, aumento de jubilaciones y pensiones. ¿Con respecto a qué? Con respecto a las que tenían, ¿no? Yo miro a Ariel Ferrari, representante de los trabajadores, ¿no? Y a Stari, representante de los jubilados y los pensionistas. Y entonces me van a decir, no alcanza para nada, y tienen razón. No alcanza, pero en relación al punto de partida, lo que pasa es que venimos de pozo muy profundo, por lo tanto tenemos que seguir profundizando, tenemos un año y después supongo que tendremos cinco más para seguir profundizando, pero acá hay una política desarrollada, peleada, discutida, donde todas y todos nosotros, instituciones, hemos discutido a nuestro partido cómo diseñar y en qué tiempos diseñar, porque esto tiene que impactar todo junto. Y se ríe el presidente del BPS cuando yo digo eso. ¿En qué tiempos? ¿En qué tiempos trabajar? ¿En qué tiempos ser capaces de impactar realmente? Porque las personas, la vida de las personas, no son los tiempos en que nosotros nos sentemos a discutir y nos pongamos de acuerdo y hagamos la interinstitucionalidad y armemos los distintos instrumentos y mandemos las leyes al Parlamento y el Parlamento discuta, lo modifique, lo apruebe. Mientras tanto la persona se murió. Por ejemplo, porque cuando hablamos de asistencia a la vejez o hablamos de otras cosas o hablamos de jubilaciones y pensiones, es cada día de vida, es un día de vida plena o no. O los niñitos que nacen porque la ciencia avanzó y porque tenemos nueva ciencia y tecnología, y salen del Pereira Rosselló, salen del Canzani, y salen nacidos con bajo peso, con menos tiempo de gestación, con todo. Fantástico, porque la ciencia permite que eso se produzca, ese milagro, que antes era un milagro. Van al rancho, que se llueve, que hace frío, que tiene piso de tierra, se muere enfermedad respiratoria. No tenemos tiempo, porque es el tiempo de las personas, es el tiempo de la gente. Por lo tanto, dentro de esas políticas nosotros podemos decir, de esas políticas estructurales, el plan de igualdad de oportunidades y derechos de mujeres y varones, con toda una cosa transversal en todas las instituciones del Estado, todo lo que tiene que ver, como decíamos recién, con etnia y con raza, todo lo que tiene que ver con personas con discapacidad, pero fundamentalmente yo creo que esta fuerte apuesta a el crecimiento, la salud, la nutrición y la educación de toda la vida, desde que uno nace hasta el último aliento permanente, el poder aprender a aprender, el aprender a aprender para el mundo del trabajo, no para el mercado, para el mundo del trabajo, es una cuestión clave. Y hoy tenemos, y me voy a meter con un tema, y me pasé 5 minutos, pero te pido 3 más y termino, porque tendríamos muchísimas más cosas para decir. No me he metido para nada con la red de protección social. No hablé por gusto del régimen de asignaciones familiares, porque nosotros tenemos como un prurito, y hace un rato lo conversábamos, teníamos prurito con el ingreso ciudadano, y entonces las asignaciones, o sea, que la gente le identifica plan de equidad, asignaciones familiares, ¿no? Entonces decimos, no, son otros programas, entonces siempre lo dejamos para el final, el nuevo régimen de asignaciones familiares, que hemos cumplido la meta, que la estamos terminando de cumplir ahora para fin de año, que hemos salido a buscarlos porque los uruguayos y uruguayas se comportaron distinto a los que algunos creyeron, no nosotros, ¿verdad, Ernesto? Nosotros pensábamos que la gente iba a hacer lo que hizo, otros creyeron, vamos a topear porque la gente va a salir corriendo a reclamar su nuevo régimen de asignación y va a llenar los locales del EPS y, bueno, va a ser un desborde total. Entonces topiemos en 330 este año, cifra estadística, y 500.000 el año que viene. Y tuvimos que salir juntos a convocar, y tuvimos que salir a buscarlos, y tuvimos que salir a trabajar para que tuvieran cédula, porque encontrábamos que de 6 niñitos en el hogar cobraban 4. ¿Y por qué cobraban 4? ¿Y los otros por qué no cobraban? Y porque la tenencia, y porque la cédula, y porque... Y ahí con Servicio Civil y con el Registro Civil, con todo eso. Entonces, hoy tenemos un desafío enorme, enorme. El sistema público de enseñanza, que todavía no es un sistema, pero que vamos hacia un sistema, no es un sistema porque primaria, secundaria, UTU, todos sabemos, ¿verdad? La universidad no tienen, es decir, no hay un sistema, como dice la ministra de Educación, hay un corredor con una puerta al fondo, por la única que se puede salir. No hay forma de entrar y salir permanentemente del sistema para poder estar estudiando de manera permanente, capacitándose, dando pasos, volviendo a entrar y seguir estudiando y seguir desarrollándose. Es el núcleo central de nuestros desvelos, es la educación y la calidad de la educación. Nosotros podemos promocionar a través del nuevo sistema de asignaciones que los chicos vayan a la enseñanza media. Y tenemos que arrancamos con 10.000 y pico en enero de este año, en la diferencia, la compensación liceal, como dice el BPS, que es la diferencia para aquel chico que va a enseñanza media. Y hoy estamos en 47.000 o algo así, Ana, aproximadamente, 46.000. Yo les digo exacto, en octubre eran 46.664 de los complemento liceal, de 10.000 con los que arrancamos en enero. Arrancamos con 230.000 beneficiarios, como dice el BPS, y ahora estamos en 322.000 y algo. Llegamos a 330 a fin de año, como dicen las estadísticas. y 500.000 el año que viene. Política contracíclica, lo decimos N veces también. ¿Por qué? Porque si sucede lo que no prevemos que suceda, que haya un aumento de la pobreza, no se prevé, la ley dice que la cobertura aumenta. Y si desciende, la cobertura desciende. Ahora, para el próximo gobierno creo que tenemos que ir a universalización de las asignaciones familiares, ¿verdad? Todo el mundo, yo sé que Ariel no está de acuerdo, dice que no es lo mismo el que tiene 100.000 pesos que... Bueno, pero le sacamos por otro lado, Ariel. Le sacamos por otro lado, por otros impuestos. Pero la asignación para todos los niños y niñas, igual, universal. Entonces, la calidad de la educación. La calidad de la educación pública tiene que ser superior a todas. Y voy a decir una cosa por la cual me pegaron hace un tiempo. La educación privada puede ser buena, puede ser mala, puede ser regular, puede ser excelente. Es siempre elitista. Y cuando digo elitista no estoy adjetivando, no estoy diciendo que discrimine, no estoy como se tomó el tema. Es elitista. La educación pública es la que hace, o debería, que nos sentáramos todos, no importa nuestro origen, no importa cuánto ganan nuestros padres, no importa cuánto hay, y todos recibamos, de acuerdo a nuestras capacidades, todos recibamos el nivel de altísima calidad de la educación pública, de la cual nos hemos vanagloriado durante tanto tiempo. Yo creo que esto es un tema a discutir. Esto es a título personal, pido disculpas al Consejo y a todo. En realidad, es la más importante de los debates sobre la educación. No es el gobierno de la educación. Con todo respeto lo digo para el que piensa que es eso. El centro es la calidad. El centro es cómo somos capaces de ser los que educamos para el 2030, para el 2040, para que el chiquitito que hoy entró, como decíamos, al CAIF, o el que nació hoy, va a ser una educación de tanta calidad que esté primero en la fila y no último, como está hoy todavía, aunque tengamos solo un 7% de desocupación, aunque tengamos todas las leyes laborales formidables, aunque tengamos los consejos de salario funcionando, aunque tengamos la cobertura de la negociación colectiva, aunque tengamos los temas de género y los temas de acoso sexual metidos en las tripartitas. Todo eso está fantástico. Pero necesitamos que todos tengamos capacidades y posibilidades de seguir aprendiendo toda la vida. Y eso solo lo asegura el sistema público de educación. Solo lo asegura el sistema público de educación. Lo otro depende o de los dineros o de la beca. Yo no niego, y acá se decía muy bien por parte de Rodolfo, hay colegios que hacen una labor social formidable y yo se las reconozco. No se precisa si tenemos una... Claro, pues es una opción confesional o, por favor, muy yo respeto muchísimo eso. Ahora, lo que necesitamos es una educación pública de calidad, de altísimo nivel, de cual, como nos hemos enorgullecido en nuestra universidad, de nuestros universitarios en el mundo, que hoy son científicos, que están por el mundo porque no muchos colaboran con el Uruguay y otros volvieron, bueno, que salieron de las aulas de la universidad. Y quiero decir por último que además todos le pagamos la carrera, de la misma manera que pagamos para que los que están en la extrema pobreza, los que están en la indigencia, tuvieran herramientas para salir. A todos nosotros, los que hicimos una carrera X, una educación X, nos pagó el conjunto de la sociedad. De eso se trata también para devolver. Es parte del debate de valores que también tenemos que abordar. Y si bien es cierto que hemos puesto en marcha, yo creo que tenemos que decirlo, hemos bajado la pobreza, hemos bajado la indigencia, hemos puesto en marcha las más difíciles de las reformas, se han puesto en marcha, se han encaminado, hay mucho para mejorar, hay mucho para avanzar, hay mucho para hacer, pero hemos sentado las bases de esta interinstitucionalidad, de esto de sentirnos equipo las instituciones. Esto que nos cuesta, que es difícil, que rezongamos, que nos peleamos, que todo. ¿Pero por qué? Porque nos importa a la gente. Pues si no, en realidad, no nos enojaríamos. Haríamos, como dicen algunos, haríamos la plancha, ¿verdad? Y dejaríamos que la vida fluya. El año que viene, 2009, en el Mides nosotros decimos, vamos subiendo la cuesta. Es un año en subida, no en bajada. Es un año donde el compromiso de dejar estabilizado, estructurado, dejar firme por mecanismos legales, pero además porque por la dotación presupuestal, todo eso está. Pero porque funcionan cuando muchos de nosotros no estén. No pueden depender de nuestra voluntad o de nuestras ganas o de nuestra alegría. Siempre está, yo lo decía hoy. Nuestra pasión tiene que funcionar porque son el Estado en función del conjunto de la sociedad. Estas son las políticas sociales o las políticas públicas de las cuales hablamos. Y ustedes disculpen porque yo tenía que haber pasado PowerPoint y haber puesto cifras y haber mostrado gráficos y haber hecho toda una cantidad de cosas, pero lo que quería era trasladar esto. En realidad, los que estamos sentados acá estamos enamorados de lo que estamos haciendo. Y por eso nos enojamos, nos peleamos, discutimos y nos gritamos y nos llamamos por teléfono de madrugada y nos llamamos los sábados y los domingos, porque estamos todos comprometidos con la transformación de la sociedad, con un Uruguay mejor, con un Uruguay mejor que es posible. Y el año que viene tendremos muchísimo para hacer. Es un año complejo, es un año complicado. No dejemos que nos tiña, no dejemos que nos invada. Sepamos que la calidad de vida de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes, de nuestros adultos mayores, dependen de la capacidad que tengamos para seguir arremangados, entusiasmados, peleando por dejar instalado un país donde las políticas sociales, como dicen mis técnicos, dialoguen entre ellas, se comuniquen, se interactúen, se potencien, se optimicen y podamos el año que viene, como se señaló ayer por parte del equipo económico, tener mayor cobertura, mayor gasto público social, porque vamos a tener mayor gasto público social. Anoche un connotado precandidato decía, el ministro no habló del gasto público social. Sí habló, sí. Y dijo clarito, lo que no dijo lo que ellos querían oír, no dijo que iban a cortar, dijo, se va a aumentar. ¿Por qué decimos que se va a aumentar? Porque la rendición de cuentas lo aumenta, ya sabemos, y porque pensamos que ese es el camino real para que construyamos una sociedad a pesar de los tumultos, de los avatares y de las turbulencias del mundo que nos rodea y sobre todo también de todo lo que nos puede pegar. En esto, en periodo de bonanza, como dicen algunos, construimos ciudadanía para estar más firmes, más fuertes, más nutridos, más desarrollados intelectualmente, más protegidos para los periodos complejos. En eso estamos y vamos a seguir trabajando. Gracias.